Hace unas semanas atrás recibí un correo electrónico de un amigo que muchos de ustedes conocen, un correo de parte de Enrique Pina, y el correo contenía algunos chistes de un humorista argentino, y todos los chistes tenían en común el hecho de que dejaba a los matrimonios muy mal parados. En uno de ellos, el humorista decía que su esposa lo tenía desesperado, pidiéndole a él que arreglara la máquina para poder podar el césped. La máquina de cortar la grama se había estropeado. Pero él siempre encontraba una buena excusa para no hacerlo. Tenía que lavar el coche, leer un informe, en fin, lo que para mí parecía importante. Un día, ella encontró un modo muy sutil de convencerme. Cuando llegué a casa, me la encontré agachada en el césped, que estaba muy alto, recortándolo con su tijerita de costura. Eso me llegó al alma, dice él. Me emocioné. Decidí entrar en la casa y volví después de unos minutos llevándole su cepillo de dientes. Se lo entregué y le dije, cuando termines con el césped, ¿podrías también barrer el patio? Después de aquello, no me acuerdo de nada, estoy en blanco. Los médicos dicen que volveré a caminar, pero que cojearé por el resto de mi vida. Uno se ríe cuando uno escucha cosas como esta. Este mismo humorista decía, mi mujer y yo fuimos felices por años, pero entonces nos conocimos. Y hermanos, todos estos chistes, lamentablemente, revela algo muy cruel detrás. Uno se ríe, pero estos chistes revelan algo muy cruel detrás, y es la terrible percepción que muchos tienen del matrimonio como una especie de guerra de intereses entre el hombre y la mujer. Lo irónico de esta perspectiva, como bien señala Tim Keller, y que me ayudó enormemente para poder entender Efesios 5 con otros matices, lo irónico de esto es que este pesimismo generalizado con respecto al matrimonio surge en realidad de una visión idealista e irrealista del matrimonio. Hace unos años, la gente solía pensar en el matrimonio como una unión contractual permanente diseñada con el fin de promover el amor mutuo, la procreación y la protección, y que esa unión contractual imponía sobre los cónyuges algunas obligaciones con respecto a Dios y con respecto a la sociedad. Pero desde hace unas décadas, el matrimonio ha comenzado a ser percibido más bien como un contrato sexual temporal diseñado para la gratificación de las partes individuales. En otras palabras, lo que antes era una institución pública para el bien común, ahora es un arreglo privado para la satisfacción del individuo. Mientras esta relación me reporte beneficios a mí, permanecemos juntos. Pero cuando comience a ser un estorbo, lo damos por terminado y buscamos otra relación. Ahora, noten la ironía que menciona Tim Keller. Una vez el hombre y la mujer comienzan a ver la relación matrimonial de ese modo, también comienzan a buscar esa persona ideal que llene sus expectativas de felicidad individual. Alguien que sea sexualmente compatible, que no trate de cambiarme en lo más mínimo y por encima de todo que sea un cónyuge de bajo mantenimiento. Ustedes han visto, ¿verdad?, esas baterías que son de bajo mantenimiento, que le dan un servicio y usted no tiene que estar echándole agua ni estar revisando. Hay personas, sobre todo hombres, que quieren una mujer de bajo mantenimiento. Una mujer que rinda sin demandar mucho. Esa es la idea. Por supuesto, Cuando una persona entra en el matrimonio pensando de ese modo, no pasará mucho tiempo sin que ese idealismo se convierta en pesimismo. Porque bajo esos parámetros, mis amados hermanos, es prácticamente imposible encontrar al esposo o a la esposa ideal. De hecho, déjenme decirles algo, amados hermanos. Muchas veces nosotros oímos de personas que se divorcian y una de las razones que dan es no éramos compatibles. Descubrimos que no éramos compatibles. Déjenme decirles algo. Desde que el pecado entró en el mundo, no hay dos seres humanos que sean compatibles en todo el planeta Tierra. De hecho, cuando usted se casa, usted no tiene ni idea de la forma como el matrimonio va a cambiar a su esposo o a su esposa con el paso de los años. Usted no tiene ni idea de cómo va a ser esa mujer o de cómo va a ser ese hombre 25 años después. De hecho, ni él mismo ni ella misma tienen esa idea, porque ellos no han estado casados. Ellos no saben, ellos no pueden prever cómo el matrimonio va a impactarles. Así que si vamos a divorciarnos por incompatibilidad de caracteres, miren hermanos, definitivamente no deberíamos habernos casado desde un principio. No, los matrimonios deben orar a Dios para hacerse compatibles con el paso de los años. Orar a Dios y trabajar en eso para hacerse compatibles. ¿Qué debemos hacer entonces para poder comenzar a ver el matrimonio desde otra perspectiva? Bueno, precisamente volver a plantearnos cuál es el verdadero propósito del matrimonio, no desde la perspectiva tradicional de la sociedad occidental y mucho menos desde la perspectiva que el hombre tiene a finales del siglo XX y siglo XXI, sino más bien a través del manual de Dios, aquel que creó el matrimonio. Y para eso yo les pido que vayamos de nuevo a Efesios capítulo 5, pero esta vez solamente voy a leer los versículos 31 y 32. Efesios capítulo 5, los versículos 31 y 32. Y voy a ver básicamente dos cosas en esta noche: el propósito del matrimonio y el poder del matrimonio. El propósito del matrimonio y el poder del matrimonio. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia. Como hemos dicho otras veces, la palabra misterio que Pablo usa aquí se usa en el Nuevo Testamento para referirse a una verdad importante, a una verdad trascendental y que nosotros no habríamos podido conocer a menos que Dios la revele. Eso es un misterio. Y en este caso, se trata de algo tan importante que Pablo le llama en el texto original un mega misterio. Ustedes seguramente han oído hablar, han escuchado palabras que tienen el prefijo mega, algo grande. Bueno, la palabra mega es la palabra griega que aparece al principio del versículo 32. Pablo dice: yo tengo aquí un mega misterio que debo revelarles. Una enseñanza que ni el mismo Moisés conocía cuando escribió el libro del Génesis. Y es que cuando Dios diseñó el matrimonio, lo hizo originalmente para que sirviera como modelo, como representación visible de la relación de Cristo con la iglesia. De manera, mis hermanos, que el gran propósito del matrimonio no es que seamos felices en esa relación, eso viene como consecuencia de cumplir el otro propósito del matrimonio. Tampoco es que la otra persona supla lo que yo entiendo que son mis necesidades, aunque como hemos dicho otras veces, muchas necesidades son suplidas en el matrimonio. Pero mis amados hermanos, el gran propósito del matrimonio es que representemos ante el mundo el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. O como hemos dicho otras veces, el matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Una parábola viviente del Evangelio. Y eso, mis hermanos, tiene repercusiones muy profundas en lo que respecta a la vida matrimonial. Muy profundas. Yo le oro al Señor que su Espíritu Santo grave estas palabras en casados y en solteros. Solteros, no apaguen el radio. Esto es para ustedes también. Esto es importante. Muy importante. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, pero al mismo tiempo se comprometió con llevar a cabo todo lo que estuviera a su alcance para que ese propósito llegara a ser una realidad, incluyendo su muerte en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice en Efesios 5:25, ese famoso y conocido texto, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndosela de presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Ven la conexión? Efesios 1:4. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres, porque eso es lo que Cristo está haciendo en la iglesia. Él la está llevando a ser esa esposa gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En palabras más sencillas, Cristo nos amó cuando no había nada bueno en nosotros mismos que nos hiciera dignos de su amor. Y ahora Él está trabajando en nosotros, en todos los que componen la iglesia. Él está trabajando en nosotros para hacernos dignos de ese amor. Para que nosotros lleguemos a ser la esposa que Él quiere que nosotros seamos. Y Él escogió el matrimonio para hacer visible ante el mundo esa clase de amor. Espero que ya comiencen a ver las implicaciones de esto. Cristo nos amó, no, y nos ama, no por lo que somos, mis amados hermanos, sino a pesar de lo que somos. Y es en virtud de ese amor que Él nos está santificando gradualmente para llegar a ser la esposa que Él quiere que nosotros seamos. Eso significa que el amor de Cristo por nosotros no depende, y gloria al Señor por eso, el amor de Cristo por nosotros no depende de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros dejemos de hacer, sino de su elección y de su pacto. ¿Escucharon eso, hermanos? El amor de Cristo por nosotros depende de su elección, así como tú elegiste una esposa. Depende de su pacto, así como tú hiciste un pacto con tu esposa hace años atrás. Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué significa eso? Que Él nos escogió por una razón que está en Él y no en nosotros. Es por eso que el amor de Cristo no puede acabarse, porque la razón de su amor no está en nosotros. La razón de su amor está en Él. Y como nosotros veíamos esta mañana, Él es inmutable, Él no cambia. Es en base a eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie puede separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ese amor no depende de nuestro comportamiento. Ese amor depende de su elección. Ese amor fue por el puro afecto de su voluntad. Él está obrando en nosotros para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa y ahora manda a los esposos que se amen entre sí con ese tipo de amor. Maridos, amen a sus esposas como yo amo a la iglesia. En vez de estar quejándose de sus debilidades y pecados, En vez de estar llenándose de amargura contra ellas, hagan todo lo que esté a vuestro alcance para ser agentes de cambio en la vida de vuestras esposas. Eso es amarlas como Cristo amó a la iglesia. Se trata de un amor que sirve al otro y no que se sirve del otro. Miren, mis hermanos, de no ser así, ninguno de nosotros entraría al cielo. Esta semana escuchaba a un predicador dar esta historia. Y hermanos, recuerden que todas las historias que nosotros usamos para ilustrar una verdad nunca encaja perfectamente con la verdad ilustrada, pero nos da una idea. Un hombre llega al cielo y todos sabemos, ¿verdad?, que en la concepción popular el portero del cielo es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está allí en el cielo y le dice a este hombre, para entrar aquí se necesitan 1,000 puntos. Este hombre dice, mira, yo no sabía eso, una verdad nueva para mí, pero yo creo que yo reúno los 1,000 puntos. Mire, yo nací en un hogar cristiano. Desde que yo tengo memoria, yo nunca he faltado ni a la escuela dominical ni a los cultos de la iglesia. Yo ofrendo de lo que yo gano un 30% de mis ingresos. Yo tengo 3 hijos. Mi hija está casada con un misionero, ellos están en África ahora mismo predicando el evangelio. Tengo otro hijo que es pastor y otro hijo que es parte de un board que se encarga de suplir cosas a los pobres. Cada vez que yo puedo, yo doy más allá de lo que mi fuerza pueden dar. Yo quiero ayudar a los demás, yo quiero predicar el evangelio. El hombre tenía un currículum impresionante. Pedro, después que terminó, le dijo, muy bien, eso es 1 punto. El hombre se espanta y dice, ¡ay, Dios, ten misericordia! Dice, eso es, ahora entre. Hermanos, piensen por un momento lo que eso implica para el matrimonio. Piensen por un momento lo que eso implica para el matrimonio. ¿Saben por qué hay tantos hombres y mujeres cristianos frustrados con sus matrimonios? Porque no están viendo a su cónyuge a la luz del Evangelio. Mis hermanos, yo sé que estoy repitiendo aquí frases que he dicho otras veces, pero no olviden esto, nosotros somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia, a quienes debemos amar con la misma gracia con la que nosotros somos amados por Dios. Somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia, a quienes debemos amar con la misma gracia con la que nosotros somos amados por un Dios 3 veces santo. ¿Acaso no es cierto que la mayoría de nuestros problemas matrimoniales son el producto de nuestro orgullo y de nuestro egocentrismo? ¿Y qué puede ser más eficaz para lidiar con este problema que el hecho de vernos a nosotros mismos a la luz de nuestros pecados y a la luz de la maravillosa, sublime gracia de Dios? Mi amado hermano, mi amada hermana, tú no eres el centro de tu matrimonio. Tú no eres el centro de tu matrimonio. El centro de nuestros matrimonios es la gloria de Dios a través del Evangelio. Y como el Evangelio es un mensaje de perdón y de esperanza, cuando hay un problema en el matrimonio entre el hombre y la mujer, es una excelente oportunidad para mostrar la gracia de Dios en el Evangelio. Hay algo que Dios quiere mostrarle al mundo a través de tu matrimonio, a través de esa relación de 2 pecadores salvados por gracia que se tratan el uno al otro con gracia. De manera, mis amados hermanos, escuchen esto, solteros, el matrimonio está supuesto a ser maravilloso y difícil al mismo tiempo. ¿Escucharon eso? El matrimonio está supuesto a ser maravilloso y difícil al mismo tiempo, porque eso es exactamente lo que encontramos en el Evangelio. Cristo tuvo que morir en una cruz como un criminal para que nosotros ahora pudiésemos recibir su gracia. Costosa gracia. Cristo tuvo que dar su vida en la cruz para que nosotros pudiésemos tener ahora esa maravillosa relación que tenemos con Él. La buena noticia es que Dios no nos ha dejado a expensas de nuestra propia capacidad para que nuestros matrimonios lleguen a ser lo que Él quiere que sean. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el propósito del matrimonio, veamos ahora el poder del matrimonio. Y yo les pido que vayamos de nuevo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ahora, antes de leer los versículos 18 al 21, hay una aclaración exegética que yo debo hacer, porque en nuestras Biblias, Reina Valera, el versículo 21 aparece como una declaración desconectada de lo anterior. ¿Ven ustedes en sus Biblias? En el versículo 20 hay un punto y aparte. Y en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Permítanme leerles los versículos 18 al 21 en la versión de las Américas y ustedes mismos van a notar la diferencia. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Captaron la diferencia? Pablo está describiendo en los versículos 19 al 21 las marcas que evidencian la llenura del Espíritu. Y una de esas marcas, la última de todas, es la capacidad de someter nuestro orgullo, someter nuestro egoísmo para poder servir humildemente a otros. Sin esa capacidad espiritual, queridos hermanos, es imposible que un matrimonio funcione. No como debe funcionar. Es imposible. Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Ahora bien, debido a que este texto dice que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor, algunos han llegado a la conclusión de que la mujer debe someterse al marido y el marido a la mujer. Someteos unos a otros. Yo me someto a ti, tú te sometes a mí. Pero eso, mis hermanos, no solamente es contrario a toda la enseñanza de la Escritura con respecto al patrón del matrimonio, sino que tampoco encaja con lo que Pablo continúa diciendo en este mismo pasaje acerca de la estructura de la vida familiar. Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué debemos decir? Padres, obedeced a vuestros hijos. Siervos, sométanse a sus amos. ¿Qué vamos a decir? Amos, sométanse a sus siervos. Por supuesto que no. Ese unos a otros no es recíproco. De hecho, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice que Dios envió un juicio a la tierra y que se mataran unos a otros. Ahora, obviamente, imagínense que yo vengo aquí, le pego un balazo a Alberich y le digo, bueno, ahora yo te mato a ti primero y tú me matas a mí después. No, después que yo lo maté a él, se acabó. Eso no es recíproco. Ahora bien, hombres, escuchen esto con mucha atención. Es la mujer que debe someterse al esposo, pero la enseñanza de este pasaje en Efesios no anula el deber que Dios impone sobre todo cristiano, sea hombre o sea mujer, de colocar los intereses de los demás por encima de los suyos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Seas hombre o seas mujer, tú debes estimar a los demás como superiores a ti, como más importante que tú. Gálatas capítulo 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Habiendo hecho esta aclaración, veamos ahora a qué se refiere Pablo al hablar de la llenura del Espíritu. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Algunas personas, cuando se les dice que se va a hablar del matrimonio, inmediatamente piensan o desean en su corazón que el mensaje sea bien práctico. Yo quiero que me den cosas prácticas de cómo yo puedo amar a mi mujer o a la esposa, cómo yo puedo servirle a mi marido, cómo yo puedo lidiar con sus diferencias, cómo yo puedo reavivar la llama del amor romántico, y todo eso está muy bien. Pero hermano, créanme, sin esto que estamos viendo aquí, lo demás no se puede. Lo demás no se puede. Así que soporten un poquito más de teoría, porque esto es importante. Juan capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas promesas fueron dadas por Cristo originalmente a los apóstoles. Cristo les está diciendo: yo voy a enviar mi Espíritu y ustedes van a recordar todo lo que yo he hecho y todo lo que yo he dicho. Es por eso que los evangelistas pudieron escribir grandes discursos en los evangelios años después. El Espíritu Santo que estaba en ellos les recordaba todo lo que Cristo había dicho. Sin embargo, aunque esta promesa fue dada originalmente a los apóstoles, ya el Espíritu no va a inspirar a nadie más. La Biblia dice que ese Espíritu que inspiró a los apóstoles está en nosotros. ¿Y saben lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Él nos abre el entendimiento, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Pablo oraba por los efesios y decía: Señor, yo te pido que tú le abras los ojos de su entendimiento. El Espíritu Santo que está en nosotros y que inspiró los evangelios obra en nosotros para que podamos tener una clara comprensión del contenido del Evangelio que gira en torno a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos ser transformados por ese Evangelio en nuestro ser interior. No se trata simplemente de una comprensión académica de lo que significa la redención. Es de llegar a poseer tal entendimiento de la verdad, de la gloria de Dios y de la manifestación de su amor en Cristo, que nos llene de un profundo gozo que no dependa de las circunstancias. Por eso es que Pablo dice que un cristiano lleno del Espíritu canta porque entiende el Evangelio. Pero es también por esa misma razón que la llenura del Espíritu va a tener un impacto directo en la vida matrimonial. Un creyente lleno del Espíritu podrá dedicarse a servir y a amar humildemente a su cónyuge en vez de estar demandando que esa persona le reafirme constantemente su amor o que le dé a su vida ese sentido de propósito y de significado que solo Dios puede dar. En otras palabras, es únicamente a través de la comprensión del amor de Dios en Cristo, revelado en el Evangelio, que nosotros somos capacitados para luchar eficazmente contra el egocentrismo de nuestros corazones que nos impide anteponer los intereses de los demás por encima de los nuestros. Eso fue lo que hizo Cristo al venir a morir en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Y eso es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer en dependencia del Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros y somos cristianos. El problema es que nosotros tendemos a reaccionar al egocentrismo de nuestros cónyuges reafirmando nuestro egocentrismo. ¿A cuántas mujeres han escuchado ustedes decir esta frase? Ya que él solo vive para sí mismo, yo tengo que ocuparme de mí, porque de lo contrario nadie lo hará. En otras palabras, esta mujer ve a su esposo como un egocéntrico y ella lo que hace es reafirmar su egocentrismo. Lo glorioso del Evangelio, mis amados hermanos, es que nos libra de esa esclavitud. El Evangelio nos libra de esa esclavitud. Porque nos recuerda constantemente lo que Cristo hizo por amor a nosotros cuando éramos unos egocéntricos. Y nos recuerda constantemente el amor con que Él nos cuida. Un amor que nunca se acabará. Así que, mi amada hermana, si estás casado con un egocéntrico, nunca pierdas de vista el amor de Cristo. Hay alguien que te ama y que te cuida. Tú no tienes que hacer eso por ti misma. Tú no tienes que reafirmar tu egocentrismo. Y aquí entra en juego el otro concepto que Pablo menciona en Efesios 5:21. Fíjense que dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Cuando nosotros examinamos el uso de esta palabra en el Antiguo Testamento, de inmediato nos damos cuenta que el temor de Dios es perfectamente compatible con nuestro gozo y confianza en Él. Por ejemplo, en Proverbios 28:14 dice, ¿cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme? Qué raro, ¿verdad? Es bienaventurado, es feliz, es dichoso el hombre que siempre teme, obviamente al Señor. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Otro texto, Salmo 130. Oh Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. En la Biblia Reina Valera dice reverenciado, pero la palabra hebrea es temido. En ti hay perdón para que nosotros te tengamos temor. ¿Cómo es eso? Uno debería pensar que el temor es el temor al castigo, pero ya recibí el perdón, no puede ser eso. ¿De qué temores que está hablando allí? Dice alguien, el perdón y la gracia acrecientan el temor del Señor. Mis hermanos, cuando un cristiano experimenta el perdón de sus pecados por parte de un Dios que es infinitamente santo y justo, eso incrementa nuestro sentido de admiración, nuestro sentido de deleite en Él, y eso nos mueve a querer alabarle y obedecerle. Es de ese temor que la Biblia habla. En otras palabras, la Biblia habla del temor del Señor como ser abrumado y controlado por un sentido tal de admiración, provocado por la grandeza y el amor de Dios que nos mueve a alabarlo y a querer hacer su voluntad. Dice Tim Keller, su brillante santidad y su amor magnificente te llevan a considerarlo a Él como temiblemente hermoso. temiblemente hermoso. Es por eso que en la misma medida en que nosotros experimentamos el perdón y la gracia de Dios en Cristo, en esa misma medida aumentará también tu sentido de admiración por su gloria y su belleza. Eso es en parte a lo que Pablo se refiere en 2 Corintios 5:14, cuando dice: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona. El amor de Cristo nos mueve poderosamente, nos motiva a la acción. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú te levantas cada mañana, ¿qué es lo que te mueve? Tú te levantas cada día y sales a la calle a hacer un montón de cosas. La pregunta es, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te constriñe? ¿Es el deseo de llegar a ser reconocido o reconocida como una persona exitosa? ¿Es probarle a los demás que tú vales algo por medio de tus logros personales? ¿Es quizás la necesidad de ser respetado o respetada por las personas que te rodean? ¿Qué te mueve, mi hermano? ¿O será acaso la ira y la amargura que ha llenado tu corazón debido a las ofensas que otros te han hecho? Porque, mi hermano, mi hermana, si lo que te constriñe, lo que te mueve, lo que te motiva, no es el abrumador, incondicional e inalterable amor de Cristo, jamás podrás librarte del egocentrismo y dedicarte a amar y servir humildemente a los demás. No podrás. Déjame ilustrar esto con un caso verídico. Una joven soltera de unos 30 años que se había criado en una familia y en una cultura donde se pensaba que si una mujer permanecía soltera todavía a esa edad tenía que tener algo malo. Por supuesto, eso provocó en esta joven un profundo sentido de vergüenza y la sensación de haber fracasado como mujer. También eso generó en ella una fuerte ira contra un hombre que la había cortejado por largo tiempo, pero que nunca estuvo dispuesto a casarse con ella. Finalmente, esta joven se dio cuenta que necesitaba ayuda y decidió acudir a una terapista, a una psicóloga, que le hizo ver que su problema se había originado al haberse apropiado de esa idea familiar y cultural de que una mujer tiene que casarse y tener hijos para que pueda poseer algún valor como persona. Ella estaba profundamente airada contra este hombre que la cortejó en el pasado, porque en cierto modo él le negó alcanzar aquello que era tan valioso a sus ojos. La solución ofrecida por la psicóloga era que se dedicara de lleno a una carrera. Ella le dijo: si llegas a verte a ti misma como una persona buena y exitosa, entonces te darás cuenta que no necesitas a un hombre ni a nadie más que te dé un sentido de valía personal. Al principio eso pareció funcionar, pero el sentimiento de ira y rencor contra el hombre que había rehusado casarse con ella no desaparecía. Para ese tiempo, esta joven comenzó a visitar una iglesia y por primera vez en su vida comenzó a escuchar el verdadero evangelio de Cristo. Y pronto se dio cuenta que su aceptación delante de Dios no dependía de sus méritos, no dependía de sus buenas obras, sino de la vida perfecta de Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario. Él vivió la vida perfecta que nosotros no hubiésemos podido vivir y luego murió en una cruz la muerte que nosotros todos merecíamos morir por nuestros pecados. Y por causa de esa obra de redención, ahora somos completamente aceptados en la presencia del único ser en todo el universo cuya opinión realmente cuenta, el Dios Todopoderoso.
De ese modo, esta joven comprendió que el consejo de la terapeuta simplemente la llevó a cambiar una idolatría por otra. Antes, ella hacía descansar su valía personal en el hecho de que un hombre la aceptara y se casara con ella. Si no aparecía ese hombre, ella iba a ser una desgraciada por el resto de su vida. Pero ella también se dio cuenta que al intentar buscar esa valía personal en el éxito profesional, en la independencia económica, era otra trampa. La posibilidad del fracaso profesional y económico podía tener en ella, a final de cuentas, el mismo efecto devastador que el fracaso en su vida romántica. Pero ahora que esta muchacha entendía el Evangelio, ella podía mirar a los hombres y a su carrera profesional y decirles: lo que me hace hermosa ante Dios es Jesús y no ninguno de ustedes. Mis hermanos, es tan liberador cuando uno entiende que nuestra identidad está en Cristo. En Cristo, no importa lo que pase, somos cristianos. Poco tiempo después, ella conoció a un hombre, se casaron, y mirando en retrospectiva, esta joven no tenía ninguna duda de que de haberse casado con su novio anterior, su vida matrimonial habría sido un completo desastre. ¿Saben por qué? Porque ella estaba buscando en ese hombre lo que solo Cristo puede dar. Ella no habría tenido la capacidad de servirle a su cónyuge humildemente, habiendo vencido su egocentrismo. En otras palabras, el Evangelio la preparó para el matrimonio. El Evangelio la preparó para el matrimonio. El Evangelio le proveyó el modelo y le proveyó la motivación que toda relación matrimonial necesita para poder funcionar como Dios quiere que funcione. Pastor, ¿y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Porque hasta ahora hemos estado hablando de que esto no se puede sin la llenura del Espíritu. La pregunta es, ¿y cómo se hace eso? Bueno, yo no puedo dar un estudio amplio esta noche de la llenura del Espíritu, ya estoy acabando. Este reloj por poco me da un infarto hace un rato porque está parado en las 9:30. Yo dije, wow, yo no me di cuenta que había pasado tanto tiempo. No, pero son las 7:10. Yo no puedo entrar en ese tema ahora, pero yo les pido brevemente que me acompañen a Colosenses capítulo 3. Y yo sé, hermano, que ustedes, muchos de ustedes conocen esto, pero es importante. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ahora recuerden el texto de Efesios: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio del Padre, por medio de Él, casadas, estén sujetas a vuestros maridos, maridos, amen a sus esposas. ¿Ven la conexión? Lo mismo que se dice en Efesios 5:18 con respecto a la llenura del Espíritu, es lo mismo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 con respecto a aquellos cuyas mentes son llenadas de la palabra de Cristo. Déjeme explicar esto con un ejemplo personal. Y noten que Pablo dice en el versículo 16, la palabra de Cristo. Muchos buenos comentaristas entienden que Pablo está hablando allí del Evangelio, la palabra de Cristo. Aunque toda la Biblia es la palabra de Cristo, como veíamos esta mañana, pero es probable que Pablo esté hablando allí de la palabra que se centra y gira en torno a la obra de Cristo. Las personas que me conocen de cerca saben que mi predicador favorito muerto es Martin Lloyd-Jones. Yo digo muerto porque hay muchos buenos predicadores vivos que a mí me gustan, pero mi predicador favorito muerto es Martin Lloyd-Jones. Desde que yo comencé a leer a Martin Lloyd-Jones hace décadas atrás, He leído tantos sermones de Martin Lloyd-Jones que a veces yo me encuentro a mí mismo preparando un sermón y siento la influencia de todo lo que he leído de Martin Lloyd-Jones en mí. Impresionante eso. Bueno, hermanos, Pablo está diciendo aquí, si tu mente está llena de la palabra de Cristo, esa palabra va a tener un efecto controlador en ti. Sin tú proponértelo, la palabra de Cristo que mora abundantemente en tu corazón, en tu sistema, comenzará a hacerte ver la vida con sus ojos, comenzará a hacerte analizar la realidad a través de Él, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a través de su amor. La palabra de Cristo te controlará. Mis hermanos, en la misma medida en que la palabra de Cristo, inspirada por el Espíritu, mora en abundancia en nosotros, en esa misma medida seremos cada vez más equipados por Dios para actuar bajo el influjo de la mente de Cristo, controlados por su amor abrumador hacia nosotros. Y eso nos permitirá dedicarnos a servir a los demás, casados y no casados, sin importar si los demás me sirven o no. Sin eso, es imposible que un matrimonio funcione. Hermano, escúcheme bien, tú puedes coger leer todos los libros que tú quieras, sin eso, es imposible. Nosotros somos demasiado orgullosos, nosotros somos muy egocéntricos. Miren, hermanos, en estos días cuando Gloria y yo veníamos de Colombia, nos sirvieron unas galletitas. El lema de la galletita era, para el emperador que hay en ti. Le dije a Gloria, ¡ese es el problema! ¡Ese es el problema! ¿Para qué emperador? Yo soy un pecador que merezco el infierno. ¿Qué tanto defendernos a nosotros mismos? ¿Pero saben qué es lo único que nos equipa para poder luchar contra esa maldición? La llenura del Espíritu, la llenura de la palabra de Cristo. Queridos hermanos, yo espero haber podido demostrar esta noche la enorme importancia del Evangelio para la vida matrimonial. Yo espero haberlo podido mostrar. Como yo decía, lamentablemente este tipo de temas no se suelen tocar cuando se hablan del matrimonio, porque la gente quiere cosas más prácticas. Pero mis hermanos, un matrimonio no puede funcionar a menos que volvamos al diseño original de Dios, a menos que dependamos de sus recursos de gracia para poder subyugar nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Aún el tema de los roles. Siempre que se habla del matrimonio, se habla de la sumisión de la mujer, del amor del esposo, y todo eso está muy bien. Yo no lo estoy ridiculizando, eso es importante. Pero mis hermanos, aún el tema de los roles, debemos verlo a través del Evangelio, a la luz del Evangelio. Es a través de la perspectiva del Evangelio que nosotros llegamos a entender que el rol que le toca a la mujer en el matrimonio es imitar a Jesús en su sumisión al Padre. Y el rol que le toca al hombre en el matrimonio es imitar a Jesús como cabeza amante de la iglesia. Los dos estamos imitando a Jesús. Cuando una mujer dice, ¿y por qué nos tuvo que tocar a nosotras el someternos? Mi hermana, cuando el diablo, porque es el diablo, ponga esa idea en tu mente, pregúntate también por qué le tuvo que tocar a Cristo morir en la cruz y no al Padre o al Espíritu Santo. Cristo es Dios y Él se sometió. Es el papel de Jesús el que estamos representando y no otro. Aparte de que, viéndolo a través de la perspectiva del Evangelio, nos damos cuenta, amadas hermanas, que la demanda que Dios impone sobre el hombre es mucho mayor. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mira, mi hermano, yo no sé tú, pero cuando yo veo ese estándar, yo me siento un piojo. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Queridos hermanos, somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia, a quienes debemos amar con la misma gracia con la que nosotros somos amados por Dios. Eso es el matrimonio. Y a los solteros que están aquí, déjenme decirles algunas cosas. Jóvenes, y no solamente jóvenes, a todos los que están aquí solteros, la Biblia dice, procuren casarse. Si tú no tienes el don de continencia, procura casarte. Pero no busques en nadie lo que solo Cristo puede dar. Amados solteros, eso es un gravísimo error que no te va a preparar adecuadamente para disfrutar tu matrimonio. Porque cuando tú comienzas a buscar en un ser humano lo que solo Cristo puede dar, te aseguro desde ya, te vas a frustrar. Eso es imposible. Nadie puede darte el amor con que Cristo te ama. Sí, hermanos solteros, procuren casarse. Pero no olviden ni por un instante lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él, casados o solteros. Completos en Él. ¡Qué enorme bendición! Solteros, no olviden ni por un instante cuál es vuestra identidad. El estar solteros no los hace ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. Ustedes son tan cristianos como los casados. La misma identidad que tienen los casados es la misma identidad que tienen los solteros. Somos cristianos. ¿Quieren comenzar a prepararse adecuadamente para el matrimonio? Hermanos solteros, divorciados, divorciadas, todos los que estén solteros aquí, viudos, viudas, quieren prepararse adecuadamente para el matrimonio, abracen de todo corazón el Evangelio, empápense del Evangelio, vivan por el Evangelio. Llenen vuestras mentes y corazones de la palabra de Cristo. Porque así van a poder comenzar a servir humildemente a otros sin esperar nada a cambio, fuera del matrimonio, porque eso es lo que van a hacer dentro del matrimonio. Vivan el Evangelio, empápense del Evangelio, conozcan el Evangelio, respiren el Evangelio. Y entonces pídanle a Dios en oración que les provea un cónyuge con el cual puedan mostrar al mundo la gloria y el poder de ese Evangelio. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y como te pedíamos al principio, Señor, trae esas verdades con poder a la mente y al corazón de todos los matrimonios que hay aquí, a la mente y al corazón de todos los solteros. Oh Señor, ayúdanos a poder ver más claramente el amor de Cristo por nosotros. Oh Señor, llénanos de ese amor. Llénanos del entendimiento de ese amor, porque tú no nos puedes amar más de lo que ya nos has amado. Ayúdanos, Señor, a entender el Evangelio. Ayúdanos a entender cada vez más claramente el amor con que tú nos amas. Oh Señor, mira los matrimonios que están aquí esta noche, que tienen problemas. Oh, permite que esto que hemos hablado hoy sea la plataforma para que ellos puedan irse a sus casas y puedan hablar entre sí, puedan resolver sus diferencias y puedan pedirse perdón por las cosas que deben pedirse perdón. Pero por encima de todo, Señor, oh bendito Señor, llénanos de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a tener un entendimiento tan claro de lo que tú has hecho por nosotros que nos permita subyugar nuestro orgullo, subyugar nuestro egoísmo y dedicarnos tranquilamente a servir a los demás. Oh Señor, haz tú con tu palabra lo que este predicador no puede hacer, y es aplicarla con poder en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.